Hace instantes salió un fragmento de la entrevista con Mariela Montastrú, por el tema del día. Ves que yo soy bastante, no es que sea sensible, pero bueno, la vez pasada te había mandado un mensaje sobre el tema de la donación de sangre y las campañas y todo, y es más que interesante, me parece a mí, por el hecho de, si nos ponemos de acuerdo, cosa que no es fácil en los argentinos, es un tema que no debería existir, porque la familia que se le opera un, digamos, vale la redundancia, un hijo, el papá de alguien, bueno, indudablemente tiene una carga más sobre las espaldas, que es andar buscando 10, 5, 3 donantes de sangre, y hay veces que no se encuentra fácil, o tiene que andar por los medios, están las redes sociales que ayudan bastante, pero me parece que es un tema hoy por hoy que la sociedad debería no tenerlo si nos organizamos, ¿no?
Y es como que uno tendría que tomar conciencia de la importancia que tiene. Uh-huh. Siempre piensan, no es como una entrada a un evento, ¿no? Uh-huh. Que no tenés los donadores, no te van a operar. Generalmente uh-huh. uno sabe que obviamente los bancos existen y para eso uno va a conseguir la sangre que necesita, pero tendríamos que tenerlo como una rutina. Conciencia que uno cada 6 meses podría donar sangre tranquilamente y hacerse uh-huh. un parate y decir, bueno, yo la primera semana del mes de enero y la primera semana del mes de julio, todos los años voy un segundo al hospital y dono sangre. Uh-huh. No, y hacer las campañas como la que se hizo ayer, como la que se va a hacer nuevamente la semana que viene, o sea, así, para situaciones donde uno diga, bueno, vamos a colectar un poco más.
Aparte es bueno para el organismo propio, ¿no?
Y generador, o sea, cuando uno saca un poco de sangre, genera que estimulan unas células que hacen que se produzca de nuevo un poco más de sangre. Uh-huh. Es una, como hacían los Rolling Stones, ¿no? Que se sacaban sangre.
Claro, claro.
Generaban su propia sangre.
Claro, está bien. Bueno, Juan, el 15 hoy se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de la Vejez. Y bueno, sabemos bien que el cordón umbilical que hay con, los abuelos que están en el asilo del hospital. ¿Hay alguna concientización con respecto a esto? ¿Han trabajado?
Nosotros, digamos, el hogar de ansiedad de adultos mayores que uh-huh. tenemos en el hospital es parte del hospital, es parte claro. nuestra, son trabajadores del hospital, es parte de nuestro hospital provincial y todos saben lo bien que uno los cuida, que está, que los acompaña, que les hace hacer desde ejercicio, gimnasia, talleres de arte. Uh-huh. El día me mostraba una de las que hace arte y que está ahí y que lo hace de honor y que colabora, como los cuadritos que habían pintado, y la verdad que es fantástico porque uh-huh. es como que es un lugar que más allá de alojarse se les recrea las capacidades, que algunos las tienen más bajas porque limitadas por distintas enfermedades o accidentes cerebrovasculares que han tenido y salen y están mejor. Eso es importantísimo. Sabemos la limitación que tenemos, obviamente, de no poder ampliar el espacio, pero prontamente lo vamos a hacer para tratar de poder ocupar habitaciones que están ocupadas para otra cosa, poder ocuparlas por aquellos adultos mayores que lo van a necesitar también de la ciudad, porque es una temática que se tiene que resolver que en la ciudad misma.
Hay mucho en cola, por decirlo de una forma.
Lo que pasa es que la expectativa de vida, como sabrás, cada vez es mayor. Entonces uno tiene que proyectar que, como país, creo que lo tenemos que pensar, y debe ser algo que está pasando en todos los lugares, que la capacidad, la expectativa de vida es muchísima. Entonces, si uno espera que en los próximos años cada vez sea mayor y que las personas, obviamente, más allá de que tengan una expectativa de vida mayor, acompañan a distintas enfermedades en muchos casos, y obviamente la calidad de vida no implica que pueda manejarse solo y autovalerse. Entonces ahí es donde estos lugares, que son hogares de adultos mayores, dan una respuesta al hábitat de estas personas que han tenido una expectativa de vida mayor en las últimas décadas. Y realmente no tenemos la demanda que nos dan, no tenemos la oferta para eso. Y es algo que tenemos que pensarlo, porque primero que hay que auditar muy bien los lugares, hay que saber que están habilitados, hay que ver cómo están habilitados, y sabemos que si también nos ponemos muy rigurosos con las habilitaciones, tampoco podrían habilitarse al rigor de la ley algunos lugares que van a hacer que las personas estén también en situación casi de calle en algunos casos.
Con respecto a lo que estás diciendo y la expectativa de vida que va creciendo, he leído que supuestamente acá una década, estimativamente, bueno, la vida eterna va a ser imposible, pero bueno, por lo menos va a haber un crecimiento, digamos, en muertes, en el sentido que el día de mañana la gente se va a morir a los 100, 110 años, porque bueno, con este tema de que bueno, ya te pueden reemplazar casi todos los órganos, realmente hay gente que está, que tiene, bueno, está muy bien físicamente, bueno, y cuando le pasa algo puede tener un reemplazo sin muchos inconvenientes. ¿Esto es real? ¿Tan real es así?
Sí, absolutamente. No tanto por el reemplazo de órganos, porque los trasplantes o los reemplazos no son de las prácticas más frecuentes, digamos, en número no es algo que hace una estadística significativa que dé una expectativa exclusivamente por eso, sino más por la detección de cáncer temprano. La detección temprana de cáncer es, para mí, una de las cosas más importantes que nos está pasando, que hace que la expectativa de vida sea mayor. Por un lado, si uno se pone a pensar, comemos peor que hace años atrás. Pongamos décadas, ¿no?
Cada vez más elaborado.
Cada vez más procesado, exacto. Cada vez más elaborado, cada vez alimentos más procesados, azúcares más... sabemos todas las cosas, tanto grasas como azúcares, que van a generar que se depositen grasas en las arterias y daño probable, tanto vascular, cardíaco como cerebral. Ahora, ¿qué lo que nos está pasando? En algunos casos sabemos qué cosas claramente nos hacen mal. En otros casos, más allá de las comidas ultraprocesadas, se estimula la buena o la alimentación saludable, y es cada vez más creciente eso. Y por otro lado, la detección temprana de cáncer. Por algo uno sabe que después de los 40 años es bueno hacerse una mamografía, que si tenés antecedentes es bueno hacérsela antes, que si tenés, digamos, anualmente hacerse, cuando se hacen los PAP, las mujeres, cuando se hacen las colonoscopías, las personas, si tienen riesgo, la hemos hecho campaña, hemos salido a hacer test de sangre oculta en materia fecal para detectar justamente sangre oculta que no se ve, y eso es un predictor del cáncer de colon, el cáncer de próstata en los hombres, un montón, y las campañas y las redes sociales, cosas que llegan que a uno antes no existía. O sea, yo pienso en mi viejo, que es una persona de 70 años, y de este tema 20, 30 años atrás no se hablaba de la prevención o de la detección temprana de cáncer. Creo que va más por ese lado, que la expectativa ha mejorado muchísimo.
En este sentido, bueno, yo creo que Argentina está un poco acomodándose, o no sé si es que en otros países por ahí el tema de lo que es netamente la atención médica es más cara, ¿no? Es mucho más cara en Estados Unidos, sin palabras, ¿no? Los tratamientos, inclusive, es terriblemente mucho más caro. De hecho, viene Argentina en este sentido es muy permeable, viene mucha gente de otros países de Sudamérica también. Pero, sinceramente, está en campaña de la prevención, y esto es muy importante. Yo no sé si otros países de Latinoamérica se le da tanta bolilla a la prevención.
Creo que es uno de los países que más le da bola a la prevención y está encima. Yo creo que sí, es una pauta que ya a nivel mundial se está dando, y creo que justamente científicamente están todos en colaboración para hacer digamos, uno antes pensaba, ¿no? Esto lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Alemania, lo hacen en Canadá. Esto, fíjate cómo detectan tempranamente, cómo hacen este estudio, cómo tienen esta aparatología. Hoy ya todos tienen todo. Lo que era aparatología o ciencia que generaba ser país de primer mundo, hoy países que no son de primer mundo tienen esa aparatología. Lo que pasa es que tienen también una cultura o una educación de salud que saben que, como es muy cara, si no llegas a... Exacto, te cuidas más. O sea, ir al dentista, como nombraste vos, Estados Unidos, puedo decirte, pero ir al dentista en otros países europeos es decir, ay, te tuve que comprar una bicicleta, nene, este mes no puedo gastar un peso más, más o menos así. No, sí, sí. No es algo que, como nosotros, el odontólogo es alguien que está en la cartilla, una prepaga, o como en el hospital lo tenés todos los días, tenés odontólogos para consultar, o ni pensar esto de que si vamos a tener el banco de, perdón, las prótesis para la dentición de las piezas faltantes o de la pieza completa, sea gratuita como lo vamos a hacer nosotros. Esto en otros países no existe. Entonces, el cuidado y la prevención de la enfermedad de ese órgano es mucho mayor. No sé si alguna vez, yo lo noté siempre, no hay película argentina donde estén los chicos, los padres les diga, anda a lavarte los dientes. Y vos fíjate que hay un montón de películas, yanquis, europeas, donde están todo el día encima de los hijos, lavate los dientes, apostate. Como si fuese parte normal de una situación, no porque lo hagan.
Bueno, de hecho, algunos países determinaron que le incorporan flúor al agua, cosa que es, en algunas cuestiones, contradictorio, sí, por el tema de la prevención de caries.
Sí. Sí, sí, sí. No está claro si es bueno. O sea, la incorporación de flúor incluso al tratamiento, como terapéutica de prevención, la tienen que dar los odontólogos. No la damos nosotros los pediatras. Como si fuese, o sea, mejor que miren la boca, vean cómo está y usar el flúor.
Bueno, pero te quiero decir que hay veces que lo incorporan en la red de agua potable.
Por eso te digo, no sé si está totalmente avalado que el flúor, por eso digo, de consumo, la dosis que le ponen al agua sea suficiente para hacer prevención, o tenés que ponerle más dosis, y ponerle más dosis hay personas que no les va a hacer bien.
Juan, ¿qué pasa con la bronquiolitis? Que bueno, que obviamente todo el mundo lo ve, todo el mundo ahí con la voz tomada, bueno, complicado, difícil de recuperar. ¿Es parte del COVID que está también o no?
Hay COVID también. Ahí estamos transitando desde, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, desde hace 3 semanas, un mes, una situación que se de brote de bronquiolitis. El bronquiolitis es una enfermedad de las vías respiratorias más bajas que la produce en mayor medida un virus que se llama virus sincicial respiratorio. Ese VSR, como le decimos nosotros, se anticipó a lo habitual, que es en esta época, y se anticipó el pico casi un mes antes. Pero ya lo habrás escuchado por ahí al ministro Nicolás Kreplak diciendo que esto ha pasado en el hemisferio norte, producto del COVID. ¿Por qué? Porque el COVID durante 2 años no ha manifestado casi infecciones respiratorias en chicos. Entonces, la cantidad de virus circulante desplazó a la cantidad de virus normales circulantes de invierno. Entonces no había sincicial o había muy poca influenza, parainfluenza y otros virus respiratorios. Ahora en el 2021 ya hubo más, perdón, en 2022 ya hubo más, y en el 2023 el COVID es mucho menor y digamos se desplazó justamente por los virus que están circulando ahora. Hizo que los chicos y las mujeres que están embarazadas o que nacieron sus bebés y están amamantando no hayan estado en contacto con ese virus, entonces no tengan los anticuerpos necesarios para generar una buena defensa o respuesta inmune. Entonces, como es una enfermedad que se da en menores de 2 años y es una enfermedad que la podés cubrir a través solamente de la lactancia, no a partir de una vacuna, o de haber estado en contacto con ese virus y haber tenido defensa, entonces es una enfermedad que de golpe empieza a tener en esa edad, que son 2 años, donde los chicos son de pandemia, 2 o 3 años son los chicos de pandemia, digamos que nacieron en la pandemia, empezamos a tener más casuística. Y así fue, tenemos un pico en este momento de circulación, no solamente de sincicial, sino de todos los virus influenza, que es el de la gripe, para influenza, otros metaneumovirus, son como 7 nombres de diferentes virus que están apareciendo ahora y contagiando a los adultos, porque la guardia está llena, pero sobre todo contagiando más a los chicos. Pero eso es típico ahora, cuando empezó el frío, es típico un mes antes del receso escolar. Pero se dio que muchísimas hospitales de la provincia de Buenos Aires estaban saturadas la terapia intensiva, no podías derivar ningún paciente excepto que esté en respirador. Así que nosotros, como medida, primero lo que hicimos es suspender las cirugías programadas, como se hizo en toda la etapa de COVID, que no había nada programado. Bueno, durante 6 a 8 semanas suspendimos las cirugías programadas para poder habilitar camas, eventualmente que tengamos que internar más chicos, y distribuir mejor las camas ocupadas para poder habilitar lugares de oxigenoterapia. Y después algunas medidas de controles por consultorio. Yo, digamos, hago todo el seguimiento de todas las bronquiolitis día a día, entre 15 y 20 pacientes, así no van a la guardia a controlarse. Sabemos la situación que genera ir a la guardia a controlar una bronquiolitis, como evoluciona, porque detona a todos los que van por primera vez.
Juan, ¿y campaña de vacunación territorial?
Campaña de vacunación, estamos saliendo con la vacunación a los parajes, al trigo, a pardo, rosas, para ir a vacunar. Ya se ha vacunado población de los parajes, y ahora vamos a empezar también a vacunar hemos hecho en la Plaza Mitre, que también se ha vacunado un montón de gente ese día, y vamos a hacer, digamos, situaciones así más de vacunación en terreno para llegar. ¿Por qué? Porque por el COVID justamente las personas empezaron a no querer vacunarse contra la gripe.
En este sentido, obviamente hablo del punto de mi inocencia, el punto de la, de me imagino y te pregunto, ¿no? El tema de la vacuna de la neumonía, uh-huh, juega un papel preponderante, porque sí, bueno, bloqueas un poco ahí la digamos, estar afectado en los dos pulmones en forma paralela, y que sería realmente un desastre, ¿no?
Y súper importante, porque vos tenés que vacunarte, sos mayor de 65 años, tenés que vacunarte, uh-huh, contra la gripe y contra la neumonía. Porque la gripe, lo que hace, no solamente la gripe te da una neumonía por el virus de la gripe, sino lo que te hace es te prepara el terreno para que el neumococo, que es esta bacteria que provoca la neumonía bacteriana, pueda crecer más fácil. Entonces la coinfección, se llama, de virus gripe con neumococo es altísima. Por eso en las personas mayores de 65 años se tienen que vacunar contra las dos, no anual, se hace cada 5 años, se repite, pero sí tiene que vacunarse una vez por lo menos contra la neumonía. Y en las que tienen riesgo, obviamente, los que son asmáticos, los que tienen cardiopatías severas, esos, más allá de la edad, tienen que vacunarse.
Juan, acá me están diciendo, bueno, que tuvo un paciente, tuvo que ser atendida por la doctora Jorgelina Torres, sí, y bueno, saludo, que fue muy buena atención.
Sí, excelente, doctora Jorgelina.
Bien. Juan, vos sabés que hay un tema, a mi criterio, por ahí a veces lo hemos vivido cerca de la familia, ¿no? La ANMAT no tiene regulado, hay veces que me hace pensar la ANMAT de las cosas que habilita, cosas que no habilita, o que hace caso omiso. No tiene opinión sobre sobre el resguardo del chip anticonceptivo. Y me da sensación como que en los hospitales públicos es medio como algo, bueno, no crees que estés embarazada, bueno, listo, te ponemos el chip y chao. Es medio como con pan caliente, como se dice en criollo. Y es algo que no está regulado por la ANMAT. ¿Cuál es el folclore? ¿Cuál es el criterio? Porque tampoco, es decir, medio como que, insisto, se hace, sabemos bien lo que pasó con la vacuna del COVID, es decir, el mismo gobierno te lo garantizó, pero te invita a hacerlo. Es decir, hay cosas que son un poco contradictorias.
Sí, el chip anticonceptivo es, son, tenemos varias estrategias de...
Digo, porque hay muchos efectos colaterales del chip anticonceptivo.
Por eso, pero como todo, si uno pone los efectos colaterales de todos los anticonceptivos, digamos, la no regulación digamos, a partir de que, o sea, primero que sirve, está avalado científicamente, es algo que sirve. No sé lo que no estoy al tanto de esto de que me decías del ANMAT, pero si es una cuestión de que no lo autoriza, que no creo, lo tiene que estar autorizado, si no se estaría usando, pero si no es una cuestión de regulación de qué tipos de chips son los que están autorizados todavía, creo que hasta ahora los que se manda son a partir del ministerio. Y obviamente son dispositivos hormonales, liberan una hormona, sí, pero lo mismo que el DIU. Y hay DIU que son DIU que se cambian cada 10 años, hay DIU que se cambian cada 5 años.
¿La ubicación en el cuerpo de la mujer no altera el metabolismo?
No, el lugar donde se pone el chip Se pone claro, el chip, pero siempre la pone en el brazo.
Exacto, y bueno, el DIU obviamente va a un vaginal.
Sí, el DIU va en el útero.
Por obviedad.
Exactamente.
Pero bueno, esa lo ubicación que, no altera, digamos, el metabolismo de la mujer.
No, lo que la ubicación lo que hace es liberar una hormona. Lo que pasa es que hay mujeres, que se ponen un DIU y que, más allá de la molestia que pueden sentir al principio, que es normal, pero digo, la liberación de determinadas hormonas hace que se sientan mal de la panza o tienen más calores o alguna circunstancia que hormonalmente eso le genere que no, vamos a sacarlo. Pero es prueba, error, digamos. Son cosas que, como son dispositivos hormonales de liberación prolongada, y tanto el chip como el DIU lo vas a ver con el tiempo, a ver cómo respondes, porque no vas a saber cómo respondes. En cambio, los otros métodos anticonceptivos por boca son mejor tolerados porque uno ya sabe eficientemente la cantidad que tiene que tomar, porque ya lo viene tomando habitualmente desde más chicos. Pero como hoy es algo que no existía y como hoy es algo que se le ofrece a toda mujer cuando tiene, nosotros en el hospital, apenas nacen los bebés, al salir, antes de irse, le tenemos que ofrecer a la madre un método anticonceptivo. Ese método anticonceptivo lo que genera es la posibilidad de decirle a la mamá: en este momento ya te querés ir con este método, o si no lo tenemos, te lo conseguimos para la semana que viene y ya tenés un método a partir de la semana que viene, o te lo ponemos en las salas. Pero nosotros tenemos la obligación de ofrecerle a la madre un método anticonceptivo. Y la madre, obviamente,
¿y un control?
Elegir o no. Control siempre, sí. Nosotros controlamos todos los bebés recién nacidos en el hospital, el primer control.
No, pero después, que se coloca el DIU, porque los efectos colaterales que genera, perdón, el chip.
El chip. Y siempre, o sea, esa persona tiene que tener un control, porque además donde se coloca el chip se la llama para avisarle cuánto tiempo después tiene que volver a ponerse o a controlarse, y son personas que están en seguimiento, que es lo que armamos. No puedo decir que pase en todos lados, esto es lo que armamos acá en nuestra ciudad. Somos 27, 30 mil habitantes, entonces lo pudimos lograr. Armar un dispositivo de seguimiento de todas las personas que van a atenderse en las salas. Eso para nosotros es fundamental, de saber la embarazada, dónde está, dónde vive, seguida, con un equipo que la va siguiendo, para poder después tener y entrar al programa Mil Días, para poder tener su cuna, que ya pronto vamos a estar llegando con la ropa de cama y ropa de bebé para su bebé. Saber que se hizo los controles ecográficos necesarios, saber que ha tenido los controles con nutrición, saber que ha tenido los controles y la visita al hospital, que ahora la estamos armando, una recorrida de la madre que va a tener a su bebé, hace previo, en el último trimestre, hace una recorrida por dónde va a estar, dónde va a ser la sala de parto, dónde va eventualmente a ser el quirófano, si es que va a cesárea, cómo va a ser la atención, y después, eso está buenísimo. Bueno, eso, en parte, como lo decía los chips, digamos, es un seguimiento de todas las personas que utilizan métodos anticonceptivos, se tiene un registro, entonces tenemos la posibilidad de llamarlo. Si vos me decís, hacemos un control para ver cómo está dentro de 10, 15 días, 20 días, un mes, no, eso ya es responsabilidad del paciente, cómo le cayó, digamos, el chip.
Juan, no puedo dejar de preguntarte lo que estuvo reclamando y poniendo relieve en debate, digamos, sobre tablas, como se dice vulgarmente en el Consejo Deliberante, de la oposición. Habrás escuchado que hubo un reclamo bastante importante porque, inclusive, te lo planteo porque vos en ese tiempo eras concejal. Está hablando de la área de salud que hay saldos a favor en la cartera de salud que viene, digamos, de
su ejecución del presupuesto.
De el presupuesto, sí.
Es decir, yo no creo que, mira, no he estado. He estado en la Secretaría de Salud y es imposible subejecutar el presupuesto. No sé si lo han hablado.
Pero bueno, ¿qué es mentira esto?
No sé cuándo, desde cuándo a cuándo miden. Porque uno tiene...
No, eso fue de ejercicio 22.
Sí, pero después, si siguieron cuánto... Que, o sea, lo que uno tiene dado como para pagar, cosas para comprar. Si ya, digamos, tenés que pagarle a alguien y no lo usás de tu presupuesto de ese año, tenés que usarlo del presupuesto. O sea, por ejemplo, un desfibrilador automático. Son carísimos. ¿Se pagó con plata del presupuesto del 2022 o del 2023? Vos lo pediste y lo compraste en el 2023.
Bueno, acá plantea que en el 2022 terminó con una habilitación de 20 millones de pesos, gracias.
Es medio más difícil. Yo no creo, no estoy en la secretaría. No creo en esos números porque es muy dinámico. Yo, por eso te digo, un desfibrilador automático que debe estar en 10 millones, no sé cuánto estará. Vos con lo compraste y lo pagaste con cuál, y fue sobre fin de año. Por ejemplo, te quiero decir eso por decirte un ejemplo. O lo que tenés pensado hacer. No, digamos, no es plata que no la tenés, es plata que la tenés. Por más que si vos decís, yo tenía para ejecutar este presupuesto, si la usé en enero o la usé en febrero, es plata del 2022 o 2023, pero me la van pasando y la voy usando. No, después, obviamente, cuando vos mostrás si las facturas de las cosas que se compraron o los recibos de los médicos a que te facturan, y capaz, o las cosas que compraste y los gastos que tenés, capaz que te da que subejecutaste. Pero sinceramente, yo habiendo estado ahí en la Secretaría de Salud, y viendo cómo se mueve esta Secretaría de Salud, que se mueve dos veces más de lo que se movía cuando estaba yo, no te alcanzaba la plata, siempre estábamos al revés, en negativo. Lo que pasa es que no lo vi, estoy con la cabeza muy puesta en este momento en el brote de bronquiolitis y todo, pero no lo pude leer exactamente, como para decirte muy fino. Pero yo no creo que se subejecute un presupuesto de salud, y confío en que no lo han hecho, y si lo han hecho es porque tenían un gasto a futuro que hacer, que era parte de esa plata, sale de ese presupuesto anterior.